Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que comience una rueda de prensa en el Ministerio del Interior tras la reunión mantenida con la ministra de Igualdad y el ministro del Interior y los responsables de Biogen, el sistema de control a las mujeres de violencia víctima de género. A las mujeres víctimas de violencia de género. Y es que en 2023 una mujer ha muerto cada semana, 54 en total en lo que llevamos de año, y eso que el año no ha terminado. Según los datos del Poder Judicial, en el 14% de los casos las víctimas retiran la denuncia o se niegan a declarar en contra de su agresor. Por eso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido una reforma legislativa para que los testimonios de policía y testigos sirvan como prueba directa y no se tenga que así archivar el caso. Patricia Rossetti.
En la investigación se hace un gran esfuerzo, pero si en el juicio la víctima retira la denuncia, no declara o no recuerda el caso, se archiva porque el testimonio de los policías no es directo, es de referencia y son los primeros en llegar al domicilio y tomar declaración. La fiscal de violencia sobre la mujer, Silvia López Ubieto, y DEAPIF, dice a COPE que policías y forenses son testigos privilegiados y su testimonio debería tener relevancia. Es necesaria una reforma legislativa.
Pero claro, es que tantas inversiones en ministerios como el de Igualdad, meramente propagandístico, lo que hay que hacer es invertir en proteger a las víctimas, dotar a los agentes de medios para ello y también en el ministerio por reformas legislativas.
Considera que nuestro sistema es garantista pero perverso.
En Europa la nieve sigue castigando duramente a países como Alemania. Allí la ola de frío, sobre todo, castiga a los sin techo. Los albergues se están viendo desbordados. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es la cara más dura de la intensa nevada y las temperaturas de hasta 8 bajo cero de esta semana. Solo en Berlín, 31.000 personas sin hogar permanecen en los refugios, pero el número de casos no identificados todavía en las calles se estima en hasta 50.000 personas.
Los alojamientos de emergencia están ahora mismo llenos, los roperos están vacíos, solo podemos recibir ropa de abrigo y mantas de los buses de frío, pero tienen que encontrarte, pasa mucha gente a izquierda y derecha, pero no te miran, están ocupados.
Se han instalado viviendas contenedor para ampliar las plazas. Por la noche recorren la ciudad estos buses del frío, camiones ambulancia con comida caliente, ropa y mantas. Lo primero, asegurarnos de que llevan ropa seca. A menudo no se dejan mirar, pero es muy importante porque si la llevan mojada se congelan enseguida. Protección Civil pide a la población que directamente llame al número de emergencia si ve a alguien durmiendo en la calle, porque la principal dificultad es encontrarlos a todos para prestarles asistencia.
Y como manda la tradición, estas fechas del puente son las preferidas para adornar nuestras casas, poner el Belén y sacar el árbol de Navidad. Los árboles sintéticos son los favoritos, aunque todavía se venden casi 2 millones de árboles naturales cada año. En contra de lo que pueda creer, los expertos aseguran que los naturales son más ecológicos que los artificiales. Lo ha explicado a COPE el decano de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas.
Se recoge por los ayuntamientos y se utiliza para compostaje o para energía. De hecho, cuando Filomena, el caso concreto de Madrid, toda esa leña que cayó por la nevada se ha aprovechado para reducir la demanda energética basada en gas o en carbón o en petróleo, con lo cual evita gases de efecto invernadero porque se iba a pudrir exactamente igual que estar en un campo, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En juego esta tarde los 7 últimos billetes para la siguiente ronda de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, con 21 equipos clasificados ya los que se van a sumar. Los 4 equipos que disputan la Supercopa de España esta tarde buscamos a los 7 equipos que completen ese sorteo de la siguiente ronda que va a tener lugar el próximo martes a las 7 de la tarde. Arandina, Cádiz, 8, Linares, Elche, Melilla, Eibar, Racing de Ferrol, Leganés. A las 9 de la noche, Cayón, Athletic Club, Orihuela, Girona y Sestao River, Celta de Vigo. Desde las 8 y media en tiempo de juego ponemos fin a esta segunda ronda de la Copa del Rey. De cara al fin de semana tendremos nueva jornada en la Liga en el Real Madrid. Hoy todo pasa por saber si Bellingham se incorpora al trabajo con el grupo después de que ayer no lo hiciese. Sí lo hizo Luka Modric tras superar una sobrecarga en la pierna izquierda en el Barça. La noticia es Ter Stegen, que va a ser intervenido hoy por esos problemas que acarrea en la espalda. Estará de baja entre 2 y 3 meses.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Sigues en Herrera en COPE.
¿Usted cómo se queda si yo le digo que gracias a la inteligencia artificial puede que en un futuro ya no haya más incendios? Porque cuando llega el mes de junio, julio, cada vez antes, eso es verdad, Sofía y yo lo que hacemos es contarles qué puntos de España están en riesgo de sufrir un incendio o en qué puntos de España hay incendios activos.
Así es.
Y además, tú que trabajas bastante los veranos.
Sí, algo.
Como yo, pues sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces yo pienso que a usted hay mucha gente a la que si yo le digo, oiga, si con un botón usted hace que desaparezca la inteligencia artificial, ¿lo pulsa o no lo pulsa? Hay muchos que dirían que sí, del tirón por el miedo que supone su utilización. Pero hace bien en no pulsarlo. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos capaces de saber todo lo que la inteligencia artificial está haciendo ya por nosotros. No mañana, sino hoy. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático y las catástrofes naturales, como los incendios, ¿no? Que le he dicho. La lista de países que han visto arder sus bosques en 2023 es interminable. Y, por supuesto, ahí está España, ¿no? Que sabemos que el 70% de los incendios son provocados. Esto es algo que está bien recordar siempre y que casi siempre se producen en zonas remotas, ¿no? Cuando llegamos lo habitual es que el bosque ya esté ardiendo. Pero, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, una nariz en el bosque? Si pudiésemos tener una nariz en cada bosque, una nariz que nos alerte de ese primer humo, pues hombre, tenemos más fácil cortar ese incendio. Quiero que lo conozcamos juntos en un proyecto asombroso porque, hombre, Sofi, la inteligencia artificial parece que ha sido entrenada para oler el humo de los incendios.
Pues mira, como un detector que pudiéramos tener todos en nuestra casa, ¿no? O exacto, en la oficina también, en donde se producen los grandes incendios, que son sin duda nuestros bosques. Este sistema es novedoso, Alberto, y ya se ha desplegado, por ejemplo, en las Urdes, en Cáceres, ¿no? Uno de los entornos más castigados por los incendios, por cierto, forestales de los últimos meses. Protege un perímetro de más de 1.300 hectáreas controladas por inteligencia artificial y ha sido desarrollado en colaboración con los servicios de protección contra incendios de la Junta de Extremadura. El sistema lo que es capaz es de analizar el humo captado por los sensores que se colocan en los árboles y si detectan los gases de un comienzo de incendio, de lo que llamamos conato, pues lo que hace es saltar una alerta, una alarma para que los agentes forestales pues puedan ponerse en guardia y actúen con rapidez, lleguen pronto para extinguirlo. Es un sistema de alerta que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Así que lleva a la máxima el dicho de si ves humo, el fuego está cerca.
Es una de las muestras de las iniciativas y trabajo que ya se están llevando a cabo en nuestro país y en otros distintos que tienen, pues eso, la tecnología más avanzada a su disposición para cortar y para paliar catástrofes de este tipo. Trabajos que conoce y que nos puede ayudar a entender don Antonio Pérez Lepe, que es ingeniero forestal y responsable de la tecnología de proyectos de reforestación de la Fundación Repsol. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Quiero que nos explique. Este tema es brutal y podría hacer un bien pues tremendo, ¿no? ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Qué hay? ¿Un sensor por cada X kilómetro cuadrado, en metros? ¿Cómo funciona el sistema?
Sí, pues efectivamente, como estabais comentando, nuestro proyecto, esta iniciativa de Motor Verde, que pretende reforestar de manera masiva España y Portugal, ¿no? Sabemos que es, bueno, Portugal es el número uno en deforestación, ¿no?, en Europa. Uh-huh. Por toda la cornisa mediterránea sabemos todo lo que sufre. Entonces, bueno, pues nuestro principal enemigo a la hora de reforestar y de cuidar de los bosques es justo los incendios forestales. Y justo estabais mencionando un tema crucial, que es que el 70% de los incendios aproximadamente son intencionados. Entonces es imposible preverlo, ¿no?, con antelación cuando alguien o algún despido va a generar un incendio. Pero lo que intentamos es detectarlo lo antes posible. Como estabas indicando, pues distribuimos sensores a lo largo del bosque, están colgados en los árboles, son sensores que están preparados para detectar muy bajos niveles de distintos gases, de CO, de CO2, que son los que se generan cuando hay un incendio. Y cuando el humo le llega a uno de estos sensores, va a lanzar una alerta vía satélite, y aquí está nuestro partner, nuestro socio tecnológico, que es Hispasat. Pues vía satélite va a enviar la alerta y rápidamente se va a distribuir a los medios de extinción de la zona. Y aquí sabemos que ganar tiempo es lo fundamental, ¿no? Esta tecnología es lo que se llama comúnmente Internet de las cosas, ¿no? Sí. Internet de los árboles, en este caso.
Oye, Antonio, hay quien pueda estar escuchando y decir, oye, qué caro podría ser esto, ¿no? Claro, de un sensor, claro, en cada árbol, pero es que también es muy costoso el tener que sofocar grandes incendios forestales.
Totalmente.
Efectivamente, o sea, no es comparable. solamente mover una cuadrilla de personas y el daño que deja, si solamente hablamos del bosque no y no hablamos de personas, pues es que no tiene comparación.
Sí. Don Antonio, le he hecho una pregunta al oyente al principio de este tramo, de decir, oye, ¿usted se imagina que gracias a la inteligencia artificial este verano ya no hay ningún incendio? Entiendo que es muy complicado que incluso con tecnología podamos evitar que haya un solo, cualquier incendio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos va a ayudar de cara a junio, julio, agosto?
Pues claro, si hablamos de que es provocado, pues es que es imposible poder adivinar, ¿no? Sería claro. Ya no inteligencia artificial, sino adivinación artificial. Pero bueno, lo que sí podemos conocer es que todos estos incendios sí que tienen una recurrencia y ahora que contamos con inteligencia artificial, que es simplemente un método, un medio en el que podemos meter muchísimas variables y muchísimos datos, lo que sí estamos haciendo con la ayuda de la Universidad de Valladolid en Valencia es intentar predecir lo que va a pasar basado en datos históricos. Entonces vamos a alimentar datos de muchos años y vamos a intentar conocer pues cómo va a crecer el árbol, pero también poder estudiar fenómenos recurrentes, ¿no?, que se pueden ir repitiendo con cierta frecuencia.
¿Qué desafíos en este aspecto plantea, por ejemplo, el cambio climático? Hemos estado viendo este verano cómo quizá los incendios se adelantaban antes de lo que era común. Veíamos incendios, grandes incendios forestales en abril, en mayo, como consecuencia de esas altas temperaturas, de la falta de lluvias. ¿Qué desafíos os plantea en este aspecto el cambio que estamos registrando en este clima?
Efectivamente. Bueno, hace poco nos reuníamos con dentro de varios proyectos europeos que tenemos, uno con la Agencia Espacial Europea para este tema de satélites. Ellos también están observando, ¿no?, a nivel europeo, y ellos nos decían que de algún modo, aunque sabemos que toda, pues desde Líbano hasta Portugal, ¿no?, toda la franja mediterránea sufre cada verano y cada vez más incendios, pero digamos que ya hay una... digamos que se vive durante mucho tiempo ya con estos incendios, y que ellos comentaban que la parte norte de Europa es la que va a sufrir más porque nunca ha tenido este tipo de incendios tan masivos y tan grandes, ¿no? Sí. Y aquí lo que hay que actuar es sobre la gestión, hay que gestionar para que no pase y que cuando pase pues no haya una continuidad del bosque, que haya gestión forestal, ¿no?, que los bosques estén limpios. Sabemos que ahora pues la ganadería no está haciendo el trabajo que antes hacía limpiando el campo, y bueno, hay que gestionar. Gestionar es la única fuerza que tenemos.
Tengo aquí un dato y usted me corrige, porque me acabo de preguntar, oye, ¿cuántos árboles hay en España? Y digo, pues me voy a meter en San Google porque ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, ¿no? Y me aparece que la riqueza arbórea de España tiene más de 7.500 millones de árboles. Me parece mucho, no sé si usted tiene el dato por ahí.
Pues
por no ponerle en un compromiso, porque ser. también la pregunta tampoco es que sea la más sencilla del mundo. Pero me refiero que se pone un sensor de verdad en cada árbol o es en las zonas más sensibles.
Sí, lo que hacemos es evaluar el perímetro que queremos proteger y se hace un estudio y se van situando pues cada X kilómetros, dependiendo de la continuidad que haya, si hay cortafuegos, caminos, etcétera. Entonces se hace un estudio para colocar ciertos sensores. Para que os hagáis una idea del número, en estas 1.300 hectáreas hay 15 sensores.
Vale.
Entonces, claro, se intenta proteger, pero no árbol a árbol, sino hectárea a hectárea.
Qué interesante, don Antonio Pérez Lepe. Muchísimas gracias por contarnos esto y esperemos que Sofía y yo, que este verano, supongo que trabajaremos los
también,
dos otra vez. No demos la noticia.
Pensaba
de que
me ibas a dar el aguinaldo este año.
Don Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Oye, que hoy tú te estrenas con el Grupo Risa, ¿no?
Ay, que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Pilar, no debería estar diciendo esto, ¿no?
No, peor.
No, va a ser peor.
Es peor. Corazón, ahora hablo contigo.
Ay, si no queda más remedio.
Ahora, Sofi. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Lo pasé ayer.
Uf, por los pelos, ¿eh?
por los pelos, tío. El Betis estuvo hasta creo que hasta el minuto 80 sin meter... Bueno, iban 1-0 perdiendo contra el Villanovense. Y bueno, y luego pues se puso las pilas. Pero tío,
lo sacó en 5 minutos, bueno, que lo que tienen los equipos con arte, ¿no? Claro, con jugadores buenos.
Hay gente que se queja del formato. A mí me gusta. Es decir, yo creo que es una oportunidad para los equipos pequeños, para que vayan grandes equipos a sus campos y para que...
Aquí ya solo quedan dos discusiones. El modelo ha avanzado. Aquí queda la discusión de que por qué no han entrado los cuatro de la Supercopa, el Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna, en este caso, que van a entrar ya en la siguiente ronda. Y el otro es que sea sorteo puro del todo. O sea, que te pueda tocar cualquier equipo y en cualquier campo. Que no tiene por qué ser en el campo del el rival más pequeño... Y contra un primera, que pueda pasar un Barça-Madrid en la primera jornada, esas son las dos discusiones.
Yo eso no me parecería mal, la verdad, porque ¿qué quieres que te diga? El resto de equipos que se han clasificado al torneo tienen el mismo tipo de oportunidades de llegar o no a...
Claro, porque aquí está muy bien, aquí hay una diferencia. Para el aficionado es muy chulo que el Betis vaya a Villanueva de la Serena, pero para el villanovense es la leche ir a jugar al Benito Villamarín.
También es verdad.
¿Sabes? Ahí hay una discusión de...
Pero tío, es que te digo, con la entrada simplemente de llenar el campo contra el Betis, es que se hace en el año.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo te pongo un ejemplo. El otro día el Alcorcón ha echado un entrenador y ha fichado otro a Medinasti, y Medinasti pidió fichajes. Y el Alcorcón cayó ayer en la Copa y le dijeron, como no nos toque el Madrid en la Copa,
no podemos
fichar. O sea, que imagínate lo importante que es que te toque un gordo.
Se ha caído alguno, el Almería cayó, ¿no?
Sí, el único, de primera que ha perdido, el Almería, que perdió ayer en Barbastro.
Vale, ¿sabemos cuándo hay más? La semana que viene no hay Copa.
La semana que viene hay Champions, el martes que viene es el sorteo de Copa y ya la Copa es para el mes de enero.
Vale, y Liga este fin de semana tenemos.
Y Liga este fin de semana hay dos partidos, juega el Betis con el Madrid, el sábado a las 4 y cuarto, Isco contra el Madrid, y el Barça-Girona, que es el
partido.
Duelo por la supremacía en Cataluña, que eso es un partido, vamos, que lo tiene... ¿Sabes que un jugador del Girona, Luis García, dijo ayer que él le gustaría que le fichara el Barça, que es del Barça?
Ah, sí, sí.
Y Michel, que es el entrenador, le ha tirado las orejas y hay una discusión sobre si los jugadores deben decir de qué equipo son o no, ¿sabes?
Pues yo no lo veo tampoco. Oye, sinceridad, luego buscamos sinceridad en las entrevistas.
Pero escucha una cosa, Alberto, Girona-Barça, pero si lo dice uno del Atleti, Joao Félix, que se quiere ir al Barça, cuidado.
Hombre, si me dice...
Te toca la piel.
Claro, si me lo dice uno del Betis y tal, pues
uno
imagínate.
Del Betis que se lo diga que es del Sevilla. Eso es, imagínate. Vamos, no podría jugar.
Oye, una cosita, he visto en Twitter que Aitana Bombatíos ha...
Ha dicho que no es verdad, que hemos mentido en la información.
En esa información que decía que Montse Tomé, que ella no quería que le pusiese la segunda parte.
Sí, una discusión, y lo que contó Juanma Castaño en el partidazo. Yo creo que puede haber algún matiz en la conversación, pero la esencia de lo que pasó está más que contado.
Claro.
Está más que contado.
José Luis Correchano, hasta mañana.
Adiós, Alberto, chao.
Chao, bro. Deme un momento que enseguida volvemos. Marco, ¿tiene el micro encendido?
No, sí, claro, de verdad. Es que estaba preguntando si está elegido yo. La elegido ya tiene la cabeza de donde la tiene.
Ha sonado la canción y digo, Marco, qué buen gusto tiene, tío.
Claro, la has elegido tú, claro.
Un momento, enseguida vuelvo con el grupo Risa. No se lo pierda. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora,